Drita Tutunovic,
sí.
Es un placer tenerla en Radio Sefarad. Muchas gracias por aceptar que la entrevistemos, sabiendo lo ocupados que están todos los participantes en esta tercera cumbre, sí. Herencia.
Gracias a vosotros por vuestro interés, por lo que nosotros hacemos para cerrar la puerta del oblio cuando se trata del ladino, quiero decir, del judaísmo, porque ladino es una moderna terminología, porque no, el ladino no es la lengua hablada. El ladino proviene de la palabra español, del verbo español, ladinar, es trasladar. Entonces, los judíos que vivían en España en aquel tiempo trasladaban los textos religiosos en español escribiéndolos con letras hebreas. Esto es ladino. La lengua coloquial se llama judaísmo, judeo, español, españolit, y tiene muchas nombradas, si puedo así decir. Para simplificar todo eso, inventaron que es más mejor llamarlo ladino, porque queda en el tino, es mucho más fácil de pronunciar una palabra que tres, por ejemplo. Yo me ocupo de la... Yo soy filóloga.
¿Viene desde Serbia, desde Belgrado?
Sí, soy de Serbia, de Belgrado, ma los míos, mi familia, proviene de Salónica, de Salónica, y vivían allá fino a la Segunda Guerra Mundial, cuando mi abuelo se trasladó a Kosovo. Ahí abrió una boutique y los aferró la Segunda Guerra Mundial allá. Y siendo que esta parte de Kosovo detenían los italianos, ellos no proseguían tanto los judíos como los alemanes, ma fino al año 1943, cuando capituló Italia, vino el Gestapo, recogió todos los judíos de Kosovo y los mandó a Bergen-Belsen. A aquel punto, mi madre no se topó en casa, per caso, y me la aferraron más tarde. Mi madre estuvo preñada con mí y yo soy nacida en el campo.
¿Usted ha nacido en Bergen-Belsen?
Sí, no. Katze 16 se llamaba este campo, porque en este campo estuvieron los mancebos que podían trabajar, laborar. Mi madre tenía 19 años y mi padre 2 años más. Estuvieron mancebos, claro, y laboraban, limpiaban la ciudad después del bombardamiento. Yo no sé cuál más hacían. Y es una historia muy interesante cómo se salvaron, porque cuando me parió mi madre en campo, claro que no tenía ninguna posibilidad de mantenerme. Y me contó mucho más tarde que me daban solo agua, no tenía nada. Y todos trataban de ayudarle, pero no podían, no tenía nada, hambrientos, muertos. Y me tomaron de mi madre, me llevaron en un hospital donde ofrían las criaturas como yo para adoptación. Mi madre fue muy triste, infeliz, por eso yo... Hoy soy madre, no puedo imaginar que alguno me toma mi criatura y la lleva y sin saber a quién appartiene, quién es. Entonces mi madre un día, tornando del lavoro, vide una mujer, le cerró la puerta de la calle y no la podía abrir porque no podía meter la mano para abrir. Mi madre salió de la colonna, le abrió la puerta. La mujer entró adentro, mi madre se tornó a su colonna. Ma esta mujer salió afuera corriendo, llevando un pedacito de pan, ofreció a mi madre. Mi madre, también mi padre ni mi familia, nunca en su vida más no querían pronunciar ni una palabra en alemán. Entonces, en su lengua no osaba hablar, le dijo en serbo, ne hvala, significa no gracias. Aquella mujer la aferró por la mano y la demandó, sos polaca, porque la lengua polaca es similante a la nuestra. No, dijo mi madre, soy de Yugoslavia. Y se fue al campo. El día Segundo, esta mujer vino al campo y del campo, del campo buscó 5 mujeres para que le trabajen en casa una cosa y elegó mi madre. Cuando mi madre vino donde esta mujer, que se llamaba Verónica, ella la demandó: mira, mujer, si es tanto manseva, ¿de qué no querías tomar el pan? Ya ves que la guerra se está escapando, debes que tengas que sobrevivir. Y mi madre, que era muy, muy tímida mujer y muy, muy, ¿cómo explicar? Yo no soy similante a mi madre, hablaba 2 palabras en 3 días y empezó a llorar y le contó la historia. Y esta mujer, que se llamaba Verónica, le dijo a mi madre, le prometió, le dijo: mira, yo toparé tu hijica y no te ocupes, ya haremos una cosa. Y mi madre pensaba: bueno, ya prometió, quién sabe que esto es verdad. Mas fue verdad. Ella, esta mujer, se fue, después mi madre sabió y me contaba siempre de esto. Es la única cosa de que ella hablaba cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial. Nunca no quería hablar de las penas y de los miedos que tenían allá. Ella me tocó y ella dio paraz dinero a la doctora para que hace una infección yo tengo en la pierna, para que me detenga en el hospital fin cuando yo no me un poco que me vienen los kilogramos un poco para poder sobrevivir y para que no me toman de otros, porque había una mujer y un marido que querían tomarme. Ella me tomó y ella inscribió todos los papeles, mas en el papel más importante, el papel de la nacida, metió la nombrada de mi madre, Matilda Mohamedanish, que es musulmana. No usaba meter judía, ¿qué te parece? Y entonces me tomó como adoptarme y dijo a mi madre: mira, yo te la tornaré, te la daré a ti. Ma ella en el campo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Solo si tú y tu marido puedes huir del campo. Mi madre espantada, manseva, demanda a mi padre: yo soy al padre. Él dice: sí, dile de sí. Y Ancina ya me atornó. Y la gente del campo ayudaron, claro que ayudaron que se fuyen. Y ellos, yendo a pie, llevándome en brazos, 17 días y 17 noches, vinieron a Milano, porque Italia ya capituló. Ancina sobrevivimos.
Menuda historia, yeah. Drita.
Ancina sobrevivió. Mi madre, pobrenta, después de la guerra no vivió mucho. Te mostraré después, tengo un libro que salió antes de 2 semanas. Es un libro sobre la literatura oral de Belgrado, de Serbia, y la transmisión y guardar en las familias la herencia de la literatura oral.
Rita, no es comparable absolutamente, sí. ¿No? Ellos, tus padres se salvaron, hubo gente que les ayudó, sí. Y tú ahora quieres salvar el ladino, hay que salvar el ladino.
Sí, sí, porque yo me espanté mucho, mi madre murió manseva, mi nona también, se fue a vivir un tiempo, vivió con la más chica hermana de mi madre, pero se murió después de la muerte de mi madre. No podía soportar que se murió mi madre, tuvo 40 años, ella 40 y yo 20. Ma fino a estos 40 años, ¿cuánto vivía? Ella tenía 28 años y 5 criaturas. Y una hermana se murió, yo soy la mayor. Y entonces, cuando se murió mi madre, no tenía con quién hablar, porque mis tías y una y otra se casaron por los serbios. En sus casas se hablaba el serbio. Bueno, entre nosotros ya hablábamos, ma no nos veíamos cada día. Después murió una otra, que no te diga más. Y yo me espanté mucho que olvidar la lengua. Y aferí una cosa, entendí que cuando me voy al Bedajé, el cementerio, pienso en judaísmo. Cuando voy a comprar cosas, por ejemplo, no sé, pan, la primera palabra que me cae al teno es pan, no es la palabra serva. Entonces empecé a escribir entre mientes, ya claro, escapé los estudios, la lengua italiana y la literatura, porque no habíamos ainda en Yugoslavia, a Belgrado, en la Universidad de Belgrado, la cátedra por la lengua española, y podía solo como auxiliar de la lengua. Y yo escapé los estudios y estaba laborando como traductora, y entonces empecé a escribir las palabras, las dichas, los refranes, las cantigas, todo lo que me quedó al tino para dejarlo a las criaturas nuestras. Y tuve una dificultad porque no sabía cómo escribían los judíos de con qué letra de Yugoslavia, porque ya topé muchos documentos. Mi tía primera escribía con letras cirílicas, ma el texto es judío español. Entonces me fui a la facultad mía y a demandar a mis profesores, ¿se sabe alguno? Y nosotros tenemos un profesor judío que se llama Ivan Klein, que es un experto lingüista. Y cuando se sintieron que yo conozco el judaísmo, solo que no se cayeron de las sillas de ahí. De verdad, un silencio encima, me están mirando. ¿Cómo que yo caí?
Es un milagro, pues, otra vez.
Sí, otra vez. Y me dice, ¿ma qué dices? ¿Y de qué nunca no mencionaste? Y digo yo, ¿y cómo lo puedo decir encima? Me levanto, digo, yo soy drita, maloku, eso es mi alcuña. Yo soy sefardí, es una tontería, ¿no? Dice mi profesor, mira, Drita, cuando le expliqué yo que quiero dejar a nuestras criaturas una traza que es la raíz, ¿de dónde vienen? Bueno, él dice, no, por favor, no. Se debe adicionar, porque no existe ni un único diccionario. No existe nada en esta lengua. Y así nada. Comencé y todo metí en papel. La fin de este trabajo fue encima. El resultado, el diccionario, el primer libro, Ya spuntó la luna, el otro libro, Cantigas del corazón, es un canzoniero con unos, puede ser 100 cantigas, solo de la tradición de la familia mía. El tercer, ahora para los estudiantes de la filología, es esto que mencioné, es la literatura de los sefardíes de Belgrado.
Drita, fue un milagro que se salvara usted, y gracias a la buena acción de algunas personas, sí, ha contribuido a salvar la lengua, sí, que tanto ama.
Y quiero decir, Dainda, tuve una ayuda muy, muy buena, es la colaboración con la Embajada de España. Ellos adicionaron la segunda edición de Ya spuntó la luna, después Cantigas del corazón, para aquí, para España, ya no. Y un CD que se llama ¿Dónde tienes ojos? Es una muy hermosa cantiga, la que me cantó mi tía Bella, uno puede ser un mes antes que se va a morir. Y ese disc, como se dice, no tenemos nosotros palabra por eso, es dedicado a ella. Los otros a mi madre, a mi hijo, y de esto me estoy ocupando yo.
Qué orgullosos estarían, sí, sus padres de verla aquí participando en la cumbre herencia.
Sí, por esto estoy sufriendo mucho. Y digo, ya le dije a Fernando, la primera vez cuando me llamaron.
A Fernando Martínez Vana de Rey, para, sí, nuestros oyentes.
Ya, yeah, sí, sí. Oh, sí.
Que nosotros le llamamos, yeah, Fernando, pero claro.
Bueno, claro. Ya le dije que estoy sufriendo mucho de esto, y estoy tan emocionada cuando me voy a Toledo, por ejemplo, fue una ciudad muy importante para los judíos. Y tengo un deseo, no sé si se va a cumplir, de ver Granada y Córdoba, si es posible. Pero en el año 1994 organizaron un encuentro que se llamaba encuentro, no congreso, el primer encuentro sobre el judío español. Y de todas las del mundo de las tierras vinieron y yo estuve sola. Isaac Navón, el presidente de Israel, abrió el congreso y me llamaron a mí, primera. Tanto que empecé a llorar, que yo no te puedo describir. Todos llorando, la sala entera. Yo abaixé, dije, gente, yo no puedo hablar. Y abaixé y me fui. Después de muchos años, prácticamente muchos, al 2010, organizamos a Belgrado un encuentro que se llama Esperanza y vino Isaac Navón. Y me dijo, cuando nos saludimos, ¿sabes cuál? Me dijo él. Me se pedrió tu cara, más que llorar, no olvidar. De verdad, porque fue tan emocionante, mucho, mucho lloramos, porque estos son, yo cuando el primer libro salió, yo quería, y metí en el Ya Espontó a la Luna, 20 muy hermosas cantigas y romanzas, y metí las notas, no yo, y a mí, un amigo mío que tiene la academia musical. Y el editor me llamó y me dijo, mira que te diga, esto no puede ser porque la más gran parte de gente no sabe las notas. Debes cantarlo. Bueno, yo digo, ma, ¿cómo voy a cantar? Yo no soy... No, debes cantarlo. Entonces a mí también un amigo mío que me estaba acompañando con la guitarra en mi casa, el micrófono a la mesa, canta. Y otra vez, como canto, siento la voz de la persona que me cantaba. Otra vez estaba llorando mucho y él esperando dice, ¿podemos? No podemos más. Entonces me dice, mira, yo que te dije una cosa, por favor, te arrojo, no piensas a los tuyos. Cuando consientes una muy grande emoción, piensa que olvidaste de mercar pan, los jornales, debo telefonar a mi amiga. Y así te va a venir, te se va a tornar la calma y vas a poder a cantar.
Ancina, un buen truco para todos los que estamos implicados en herencia,
Sí.
Porque es muy emocionante.
Sí. Tuve una gran dificultad de esto, olvidar, ¿cómo que te explica? Cuando canto siempre un titireo que adentro, lo siento, mano, yo trato de no llorar más.
Drita, estamos hablando mucho de lo que estás viviendo en España, pero ¿cómo es vivir el judeo español, el judesmo, en Serbia, en Belgrado?
Yo que te dije, la cosa que es, nosotros, todos los judíos, viven tranquilos. No hay antisemitismo, que se puede ser algo, solo individual, que alguno no ama a los judíos. Por esto no tenemos problema, porque, y cuando estuve a Yad Vashem, hay muchos árboles implantados como una gratitud a los serbios que salvaron las familias judías. Y Yad Vashem les da la Megilá.
El justo entre las naciones.
Sí. Y entonces dividimos el modo de vida de los nuestros ciudadanos, y cuando son las crisis, la desgracia es que Belgrado estuvo entera su historia muy turbulente, porque se topa en medio de la calle, como me decía la mia nonna, y el interés de todas las bandas es muy, muy grande, y del oeste y del oriente. Entonces, y ahora es una crisis, no hay labor, no hay trabajo, los mancebos se fueron. La muestra comunidad es muy, muy chica de miembros. Y los mancebos a lo más se fueron. Mi hijo, por ejemplo, tengo uno único, vive en Barcelona. 15 años vive en Barcelona. Porque no había una prosperidad, un futuro.
Y lo que se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿le hablabas a tu hijo en judío español?
Sí, ¿cómo
no? Cuando vino a España, claro.
Yo lo cantaba más mucho. Cantigas de cuna, cantigas de criaturas. Bueno, de amor no, porque estaba muy chico. Tuvo una buena suerte que tiene el talento, no es Janino decir, como madre por las lenguas, y empezó y el catalán y la lengua española, italiano también, porque mi padre estaba trabajando por 5 o 6 años en Italia, a Bari, y esto fue una cosa. Y él era chico, tenía 7 años. Pero ya le entraron las palabras, como a mí, yo tenía 5 años cuando empecé. En mi casa, una maravilla fue que la madre de mi padre fue de Ankara. En casa de mi padre se hablaba turco, en casa mía, de la madre, judaísmo. La tercera lengua, el serbo, fue la lengua de comunicación entre nosotros.
Hemos empezado hablando de tus padres, terminamos hablando de tu hijo, sí, en Sefarad.
Sí.
Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Sefarad. Ha sido gracias. Muy emocionante entrevistarte.
Sí, gracias a ti. Y ayudó que te emocioné tanto. No, no era mi intención.
Yo soy muy llorona.
No, yo también estuve y ambesí de no serlo. Porque cuando yo empezaba a llorar, empezaban todos a llorar. Y mis hermanos, hermanas, tías.
Y tenemos que estar muy contentos, Rita, porque esta es una oportunidad muy hermosa de volver a separar, ¿no?
Gracias.
La cumbre herencia.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe si del yo? Yo tengo 70 años, si me permite. Permiten los años, la salud, esperamos de sí. ¿Quién sabe? Es un gusto muy grande para mí. Por eso no tenemos palabras para describir todo esto.